Buenas tardes. Vamos a ver si podemos escuchar bien. Yo creo que sí, ¿no? ¿Me oyen bien todos? Para no subirlo demasiado aquí el volumen. Bueno, creo que hay gente también por allá que se ha quedado fuera. Pero bueno, es que el lugar es chiquitito, ¿no? No sé si han estado hace mucho rato aquí afuera esperando, me imagino. Bueno, aquí es como un poco el que llegue primero, el que se sienta. Bueno, la primera vez que viene a clase de metafísica, algunos sí, otros no, otros de toda la vida, ya Lali, ¿verdad? Tantos años, ¿verdad que sí? Y otras caras nuevas sí veo, ¿no? Aquí hay gente que no ha escuchado nunca nada de metafísica o nada. Bueno, hoy vamos a hacer una clase básica, pero como en mi caso, normalmente yo no doy clases públicas hace mucho tiempo. De vez en cuando me da la neura por hacer un cursillo de estos chiquititos, de cuatro clasecillas, pero yo doy clases a los alumnos que dan clases, a instructores. Entonces, si ustedes me perdonan la vida, voy a tratar de no ser muy complicado a la hora de explicar para que ustedes puedan entender perfectamente. Yo estoy seguro que lo van a poder hacer, porque por eso precisamente de vez en cuando me hago yo un cursito de clases básicas. Las doy para no perder la costumbre de hablar sencillo a la gente. ¿Okay? Porque claro, son estudios metafísicos y la metafísica se puede entender muy sencillita, en palabritas de a centavo, como decía Connie Méndez, o se puede profundizar bastante y es muy amplia, yo diría que casi infinita, porque el estudio es infinito de todas las cosas y creo que vamos a poder hacer nosotros, si ustedes tienen paciencia, una profundización de los estudios. ¿Qué les parece? Estoy seguro que algunas cosas sí les va a sonar, ¿no? Sobre todo los que ya vienen de hace tiempo, y otras cosas les sonarán a chino o a extraterrestre mínimo. Pero bueno, yo pienso que si me perdonan la vida y tienen paciencia, pues vamos a salir de aquí con algo positivo que llevarnos a casa, por lo menos hoy, para aplicar hoy. Porque lo que yo quiero es que estas clases de metafísica que pone allí de Connie Méndez, no sé si lo lee ahí bien, sí, pues que sea sencillas, de Connie Méndez, de verdad, verdad. Para las personas que vienen por primera vez, pues les traje, por ejemplo, una diapositiva. Suelo empezar con una meditación. ¿Qué les parece? ¿Ustedes tienen costumbre de meditar? ¿Saben lo que es meditar? Bueno, para los que no lo, unos sí lo saben, otros no lo saben. O unos creen que lo saben y otros no lo saben realmente. Bueno, meditar realmente significa hacer un contacto con tu ser interior, porque lógicamente todos los que estamos aquí presentes tenemos un ser interior que es más luminoso, más hermoso, más perfecto que lo que es nuestro ser externo. Le llaman espíritu, le llaman Dios interno, le llaman presencia yo soy, el Cristo interior, como quieran llamarle. Entonces, en esa diapositiva vemos a un individuo que tiene las manos así como elevadas en alto y tiene en el corazón, se le ve como dorado. En eso vamos a meditar. ¿Qué les parece? Es como una meditación un poquito universal y va a servir para que desconectemos de los rollos de afuera, de las cuestiones fuera de la calle, nada más salir, las volvemos a coger si ustedes quieren. No, las preocupaciones y todo eso las volvemos a coger allí. Bueno, meditamos. Les pongo un poquito de música, cerramos los ojos, ya vieron la imagen esta, ¿verdad? Cerramos los ojitos y escuchamos la musiquita y yo voy a ir guiando un poquito nada más. Vamos a tomar una respiración lenta, suave, pero al mismo tiempo profunda. Vamos a relajar nuestras piernas y hombros, estar tranquilos, estar en paz con nosotros mismos, con todo lo que nos rodea. Olvidamos las preocupaciones, olvidamos los problemas, lo dejamos atrás todo y vivimos en el eterno presente, en el aquí y el ahora. Aquí y ahora somos libres y eternos. Vamos a visualizar ahora a nuestro corazón como una especie de corazón dorado, como un sol dorado, latiendo en el centro de nuestro pecho. Respiramos profundamente otra vez y al exhalar sentimos paz, paz en nuestro corazón. Vemos cómo ese corazón late suavemente, pero con fuerza, con energía. Estamos vivos aquí y ahora. Sentimos gratitud por la oportunidad que nos da la vida para llegar hasta este nuestro propio corazón. Vamos a ver cómo su luz empieza a emitirse en todas direcciones, como si fuera un sol, cubriendo todo nuestro cuerpo, haciéndolo parecer como si fuéramos hechos de oro puro. Somos presencias luminosas, hechas de luz pura, dorada y cristalina. Nos convertimos en un sol. Ese es nuestro destino, ser soles. Con esta imagen mental de ser soles, suavemente respiramos y vamos abriendo poco a poco nuestros ojos, tomando conciencia otra vez de este lugar. Muy bien, ahí estaba esa pequeña meditación. Yo siempre, o intento siempre al comienzo, hacer esa meditación para desconectar, como les decía, pero al mismo tiempo para nosotros armonizarnos y tener un momento de paz y tranquilidad, porque si no, ¿cómo podemos pensar, reflexionar en las cosas si no es con paz y con tranquilidad? Los antiguos, vamos a llamarle iniciados, maestros incluso, se retiraban un poquito a pensar, a meditar, ¿no? ¿Se acuerdan del Maestro Jesús, por ejemplo? Que se retiraba a pensar, a meditar, y es cuando conseguía él su energía, su fuerza para poder hacer lo que hizo. Pues nosotros también podemos hacer lo mismo, y siempre es bueno dedicar un poquito de tiempo, aunque sea en la clase, sacrificando un poco la parte de enseñanza, pero para conectar precisamente, ¿no? Bueno, hoy les traigo una clase básica de metafísica, pero que al mismo tiempo estoy seguro que muchos no la han escuchado, porque aunque sea básica, vamos a profundizar en otros aspectos que nunca hemos profundizado. Vamos a ver, de los que están aquí presentes, por favor, que levanten la mano los que hayan escuchado la palabra metafísica alguna vez en su vida. No solo en el cartel este, ¿eh? Que hemos... Vale. El cartel no cuenta. Bueno, ok, perfecto. Literalmente, la metafísica lo que significa es aquello que está más allá de lo físico. Meta, en griego, es más allá o al final, como la meta de las carreras, ¿no? El fin, lo que está más allá, y física es físico. Entonces, ¿qué es lo que hace la metafísica? El estudio de las cosas que están más allá de lo físico. ¿Hasta ahí todo el mundo bien? ¿Se entiende? No es muy complicado, ¿verdad? Bueno, no se crean, porque eso hay que estudiarlo de luego con calma, pero en principio esa es la definición de metafísica. Metafísica de Connie Méndez es otra cosa. Empieza por ahí, pero incluye otras cosas. Porque Connie Méndez le quiso dar ese nombre porque es un nombre como muy universal. Es el estudio de todas las cosas que están más allá de lo físico. Ya para lo físico tenemos la física moderna y todas las ciencias en definitiva. Pero para aquellas cosas que están más allá de lo físico, uno dirá, bueno, la psicología. Bueno, la psicología está muy bien, pero la psicología estudia la psiquis del ser humano. Los pensamientos, también sentimientos del ser humano. Pero no estudia otras cosas que también se escapan de el pensamiento y sentimiento. Justo de eso, el pensamiento y sentimiento, hoy vamos a hablar mucho. Vamos a ver si nos da tiempo. El primero que habló de metafísica tal cual como la conocemos hoy en día fue un griego, que ahora veremos una diapositiva también, que se llamó Aristóteles. ¿Le suena de algo?
Sí.
Más que el nombre de un instituto o lo que fuera. Porque claro, él hizo lo que se llamaba la academia. Y todas las cosas que dice la gente, voy a estudiar en la academia, eso gracias a Aristóteles, porque fundó esa academia. Ustedes saben que los griegos tenían tiempo libre, mucho tiempo libre, y se lo proporcionaba su buena vida, en el sentido de que tenían gente que hiciera por ellos el trabajo, no vamos a hablar de eso, y ellos se iban por el ágora, por las plazas, y iban filosofando. Tenían tiempo para pensar, tiempo para preguntarse, oye, ¿y esto por qué sucede así? ¿Y esto por qué sucede asao? Y entonces ellos iban profundizando y no fueron personas que pensaran poco, sino que se esmeraron en pensar y en escribir muchísimo. Tanto es así que este señor escribió muchísimos libros sobre ética, sobre física, la física antigua que se llamaba, y también una serie de escritos que cuando él desencarnó, en metafísica no decimos murió, decimos desencarnó, porque es como si te quitaras un vehículo, un vestido, una carne, y sale el espíritu nuevamente, ese espíritu que hemos hablado al principio. Cuando Aristóteles desencarnó, pues resulta que dijo, sus discípulos dijeron, bueno, y esto, este montón de escritos que no van ni de física, ni de otra cosa, que no sean estas cosas raras que escribió el maestro, ¿cómo le definimos? Dice, bueno, pues el libro que va más allá de la física es el libro de la metafísica. Entonces llamaron el libro que está más allá del de física, que va más allá de lo físico. Y lo entendemos así, aunque esta ciencia, porque realmente es una ciencia, es mucho más antigua que Aristóteles, por supuesto. Porque el ser humano siempre se ha planteado las cosas importantes. ¿De dónde somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Tenemos un espíritu o no tenemos un espíritu dentro de este cuerpo? ¿Somos seres inmortales o somos seres mortales? Todas esas preguntas que yo creo que ustedes también se las hacen, porque si no, no estarían aquí. Estarían en una reunión, en un bingo o en otra historia, jugando al dominó o lo que fuera. Si están aquí es porque se han hecho esas mismas preguntas. Yo también me las hice y yo pensé, ¿seré yo el único extraterrestre que piensa en estas cosas? Yo empecé con 16 años a interesarme en estas cosas y han pasado muchos años desde entonces. No voy a decir cuánto, nada así. Y bueno, yo estoy ahora cumpliendo mis bodas de plata con la enseñanza. Llevo 25 años estudiando esta enseñanza, por cálculo saben que tengo 42 años. Y todo el tiempo he estado aprendiendo eso justamente, niveles de profundidad en lo referente a esas preguntas. Y yo estoy satisfecho. Esas preguntas a mí se me respondieron rápidamente en los primeros 3 o 4 libros de metafísica que cayeron en mis manos y que pude leer sin problema. Pero uno luego quiere más y uno quiere ver matices y uno quiere profundizar, y entonces uno dice, pues voy a enrollarme un poco, voy a estudiar profundamente. Son 25 años estudiando. Si fueran carreras universitarias serían como 5 carreras universitarias, si se llevan bien, claro. Pero lo bueno de esto es que tú puedes experimentar en la misma vida. En tu vida diaria estás aplicando lo que estás leyendo o aprendiendo. Ha sido un camino larguísimo, pero ahora que estoy cumpliendo las bodas de plata, nunca pensé que iba a decir eso, ¿no? Uno cuando tiene 16 años nunca piensa que va a decir, voy a cumplir las bodas de plata con la enseñanza. Pues digo, me volvería a casar con la enseñanza nuevamente y volvería a pasar otros 25 años sin problema. Yo voy a llegar a las bodas de oro sin problema, eso por lo menos es mi intención, otros 25 años más, porque yo tengo la misma energía desde el principio. Y muchos estudiantes que yo he conocido a lo largo del tiempo me dicen, no, pero es que hay pruebas en el sendero, le llaman sendero a este recorrido, ¿no? Hay diferentes circunstancias que le hacen a uno flaquear, pensar, decepcionarse. Y yo no conozco eso. Siempre he estado ilusionado, siempre me ha gustado, siempre lo he compartido. Nunca me he desilusionado de la enseñanza. Evidentemente hago aplicaciones que a lo mejor no me funcionan, pero la ciencia está así también. ¿Cuánta gente no está buscando la cura para el cáncer y no le funciona lo que hacen? Pero no por eso van a dejar de buscarla. ¿Se han fijado? Siguen en los laboratorios intentándolo. Pues lo mismo pasa, han tenido éxitos que a lo mejor no se ven públicamente, lo saben ellos y poco menos. Y luego, pues, como no son notorios, pues algún día serán notorios, quién sabe. Y ya nos dirán, bueno, hemos descubierto esta cura para este tema, o hemos descubierto este sistema solar que estaba justo al lado de nuestro y no nos habíamos enterado. Pero eso es porque hay gente que está mirando para las estrellas. Pues los metafísicos somos científicos también. Intentamos mirar, bueno, dije metafísicos, pero realmente debería decir estudiante de metafísica, que es muy distinto. Porque un estudiante es una persona que todos los días aprende. Y ya les dije, tengo 25 años aprendiendo esto, pero yo sé que falta mucho más, y mucho más, y mucho más, pues seré el eterno estudiante. Por eso yo no puedo decir que yo soy metafísico, sino estudiante de metafísica, ¿ok? Tenemos maestros de metafísica que sí que son ya metafísicos en sí mismos. El maestro de Connie Méndez, que se llamaba Edme Fox, era un metafísico. La propia Connie Méndez era una metafísica. Pero como ellos ya no están, pues seguirán aprendiendo, claro, pero en otro plano de existencia, en otro lugar. Pero nosotros nos toca aprender en este. Entonces siempre estamos aprendiendo y aprendiendo. Pues lo mismo pasa con Aristóteles. En este caso, resulta que él tenía muchísimos años de experiencia. Ustedes recuerdan que también fue el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, para que ustedes vean que estas cosas, lo digo porque mucha gente dice, bueno, estas cosas son como un poco inútiles, ¿no? Porque ¿qué hace uno con esta enseñanza del ser, no ser, de quién soy? Y todas esas historias, eso no sirve para nada. Lo que vale es el golpe y el porrazo, la conquista, lo material. Bueno, fíjense ustedes que Aristóteles, entre otros discípulos famosos, tuvo también a Alejandro Magno, que fue el emperador o el, digamos, el conquistador más grande que ha conocido la humanidad en todas las épocas. Es el que anexionó cantidad enorme de territorios a nivel mundial, y ahí hoy en día ciudades con su nombre. Yo no lo veo tan insustancial. Fue el griego más famoso de la historia. Sí, fue un militar, de acuerdo, pero lo aprendió todo de Aristóteles. Sí, de ese hombre que hablaba al aire libre y le decía estas cosas tontas del pensamiento. Algo tenía que haber aprendido bien Alejandro Magno, digo yo, para convertirse en ese señor tan importante que ha sido en la historia. Miren en internet, si no lo saben, miren a Alejandro Magno y después miren a Aristóteles a ver qué fue lo que le enseñó, y se darán cuenta de que estos griegos sabían de lo que decían. En las leyes, sabemos que las leyes griegas, la democracia, por ejemplo, todos los países que vivimos en democracia lo agradecemos a los griegos. ¿A que sí? Porque tenemos esa herencia del mundo occidental, en este caso mediterránea, de la invención de estos griegos locos, que al final van a tener más razón de lo que creemos. Así que le debemos muchísimas cosas más a los griegos, además del idioma, muchas palabras son del griego. Hay una película que me gusta mucho que se llama Mi gran boda griega, no sé si se acuerdan, donde está un personaje que dice que lo, bueno, que es griego evidentemente, un señor, y dice todas las palabras son de origen griego, hasta kimono, que es una palabra de origen japonés, pero es muy gracioso porque a lo largo de la película al final el hombre va a tener razón. Es una comedia, que por cierto Laura es la que presenta las películas aquí los jueves. Este jueves tienes una, ¿no?
Sí, este jueves.
¿Cómo se llama la película?
El libro de Eli.
El libro de Eli, un peliculón. A la misma hora, a las 8 aquí. A las 7 aquí para los que quieran ver. Porque en el cine hay muchas claves interesantes que, lógicamente, sirven para aprender. Bueno, ese fue Aristóteles, rapidito. ¿Y quién fue Connie Méndez? Pues bueno, una venezolana que era artista, era compositora, caricaturista, era una persona muy conocida en su entorno, en un personaje público, y claro, hacía canciones, era como muy folclórica, maravillosa, todo el mundo la quería, chiquitita, 1.5 metros. Aries, como Alejandro Magno, que dicen que también era Aries. Yo no sé si los Aries en definitiva son conquistadores, o por lo menos si se empeñan en hacer algo, al parecer los Aries suelen completarlo con mucha fuerza. Bueno, pues Connie, con todo ese impulso, a los 54 años de edad, ya estaba cansada de la vida, decía ella. Ya yo estoy cansada de la vida. Había viajado, había vivido en Francia, había estudiado en Nueva York de pequeña, conocía a toda la gente famosa de Venezuela, pero los famosos de aquel entonces, no los famosos de hoy en día, ¿de acuerdo? Que son famosos porque salen un reality, es una tontería. No, son famosos porque hacen cosas que los demás pueden aprovechar también. Pues esta mujer decía que estaba ya aburrida de la vida, que tenía 54 años de edad, que se había casado dos veces, había tenido hijos, había viajado por el mundo entero, había hasta hablado con el Papa, todas las cosas que se supone que habían realizado las personas hasta cierta edad. Y dijo que quería plantearse qué era la vida, hasta que cayó un pequeño librito en su mano de metafísica. Pero esto fue muy gracioso porque ella venía, esto era la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando por el año 40, 42, por ahí, y ella venía en un barco desde Nueva York hasta el puerto, un puerto de Venezuela, Puerto Cabello creo que era, y resulta que en el barco estaban todo el mundo muy asustado porque al parecer había unos submarinos nazis en todo el Atlántico hundiendo los barcos que salieran de Nueva York. Ustedes saben que los nazis, los alemanes nazis, pues estaban contra todo lo que fueran de los aliados, los americanos en ese caso, y todo lo que saliera del puerto de Nueva York pues era hundible. De hecho, pues salieron, como creo que ella dice, unos 8 barcos de pasajeros. Y cuando llegaron, pues llegaron solamente, llegó solamente el de Connie Méndez. Pero en el barco, ella escuchó una guitarra, tran, 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 y a ella, como le gustaba mucho el tema de la guitarra, era folclórica, enseguida paró el oído, como dicen en Venezuela, paró la oreja. Y dijo, y eso, música aquí, todo el mundo asustado, la gente muriendo, solo se escuchan noticias terribles, ¿cómo es que la gente se está divirtiendo? Y se acercó a una sala y estaba una señora, muy elegante, con una guitarra, cantando canciones muy alegres, y los marineros prácticamente alrededor, pues, coreándola. Entonces Connie decía, esto no puede ser, como esta persona, qué poca consideración, debería estar dando señales de preocupación o lo que fuera. Pues resulta que cuando la señora terminó de cantar, se le acercó Connie Méndez y le dijo, mire, usted, ¿por qué va en este plan y por qué está haciendo esto? ¿No se da cuenta que la gente está muriendo en la guerra? Y entonces la señora dice, sí, 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 pero es que uno escoge su destino. ¿Cómo que escoge su destino? ¿Cómo es eso? Dice, no, pero yo sé que Dios está conmigo. Y si yo sé que estoy con Dios, yo estoy feliz. Y Connie Méndez dice, en plan sarcástico, bueno, ¿y por qué Dios no está con la gente que está muriendo en la guerra? Entonces la señora, que no era tonta, le dijo, porque ellos no lo saben, que Dios está con ellos. Entonces se sienten infelices, se sienten mal y les va mal. Connie se quedó alucinada porque este tema de Dios lo tenía un poco peliagudo, no querían ni que le hablaran del tema, ¿no? Era libre, independiente, casi atea, no creyente, y esto la dejó súper confusa. Cuando llegaron al puerto y se dieron cuenta de que se habían salvado, Connie se le disparó en la mente, esta mujer tiene que saber algo, porque ha ido todo fantásticamente. Oh, llegó gente al puerto a vitorear que se habían salvado, que era el único barco que se había salvado, sin problemas, sin ningún tipo de historias. Pues Connie la vio bajándose de la escalerilla, corrió hasta donde ella estaba. Dice Connie que la cogió por la pechera. La pechera es esto aquí. No voy a cogerlo mucho porque está grabándose. La cogió por la pechera y le dijo, pero ¿qué sabe usted? Dígame, ¿qué sabe usted? Y entonces lo que hizo fue, la señora dijo, yo sé metafísica. Y le sacó un pequeño librito, que es un folletito, de 11 paginitas, una cosa así, chiquitísimo, que se llama La Llave de Oro. Y dice, toma, léete esto y ya verás. Connie se leyó eso, pero claro, tú te lo lees en 5 minutos o 10 minutos como máximo. Pero Connie dijo que estuvo con ese folletito, solamente con ese folletito, 7 años leyéndoselo. 7 años con 11 páginas nada más, pero páginas así, chiquititas, chiquititas. Era del maestro, un maestro de metafísica que se llamaba M. Fox, americano, muy famoso. Y claro, Connie dijo que le cambió la vida, que le encontró sentido a todo. Era muy fácil lo que decía el hombre allí, era tan fácil que era estúpido. ¿Cómo se proponían cosas tan fáciles para resolver cosas tan difíciles? Pero funcionaba. Porque la vida es sencilla realmente, la complicamos los seres humanos. Ya ustedes habrán fijado que normalmente todos nos buscamos los líos, que luego venimos a desliarnos poco a poco. Entonces la Connie Méndez dijo, pues esto lo tiene que saber mucha gente. Yo voy a hacer que esto se, como era un personaje conocido y también era literata, o sea que escribía, hacía caricaturas y demás, tenía una revista en París, por cierto, de escribir, ¿no? Es muy, muy interesante. Y resulta que dijo, yo esto lo tengo que multiplicar. Se fue para Venezuela y empezó a hacer sus libritos. 7 años después, como les decía, ella volvió a Nueva York y estaba caminando por la zona esta de los teatros en Nueva York, por Broadway, y se encontró que había un cartel en uno de los teatros grandes, en el, ¿cómo se llama?, el más interesante de Nueva York, el más grande y más antiguo teatro. Ay, no me acuerdo ahora, es muy famoso. Pues dice, conferencia metafísica de M. Fox. Connie Méndez dice, ¡chum!, se metió directamente. Se quedó, era un teatro grandísimo, es como de unas 1.600 personas, lleno hasta los topes. Decía que las señoras elegantes, bueno, estamos hablando de los años 40, finales de los 40, principios de los 50, todo el mundo iba muy elegante, las mujeres con traje, o sea, con abrigo de piel y no sé qué historia, que decía que no había asiento, algo como lo que ha pasado hoy aquí. Entonces las mujeres decía que se tiraban el abrigo de pieles al suelo y se sentaban encima del abrigo de pieles para escuchar a ese señor, que era lo que decía. Y todas las señoras ricas y pudientes estar en el suelo también sentados como cualquier otro. Pues todos somos seres humanos iguales. Y cuando Connie llegó y dijo, vio a ese señor, dice, ese señor, el del libro, yo tengo que conocerlo personalmente. Se le tiró a la salida otra vez, y le dijo, pero otra vez con el maestro en este caso, y le dijo, yo quiero aprender metafísica como usted, ¿me tomaría como discípula? Y el hombre le dijo, bueno, siéntese usted a la fila, porque hay mucha gente. Sin embargo, Connie insistió, iba a todas las conferencias, pues estaba en una gira este hombre de conferencias, daba conferencias hasta en el hipódromo de Nueva York, porque no cabía la gente. En el hipódromo cabían más de 5.000 personas, y el hipódromo lleno con la gente hablando de estas cosas que vamos a hablar hoy aquí. O sea que no eran solo los antiguos griegos, sino que también los norteamericanos newyorkinos, los New Yorkers, también les interesaba estas cosas hace 50 años o 60 años. Y aquí ustedes están hoy precisamente interesados por las mismas cosas. ¿Qué es eso que nos interesa tanto? Vamos a ver, ¿qué es eso? Así se llama la clase de hoy. El principio de mentalismo 3.0. Y esto, yo creo que todo el mundo ya está un poco al día de esto de versiones de las cosas, porque este del 3.0 significa que es la versión 3.0. Esto es que se ha ido contando en otras ocasiones este asunto, y ahora lo tenemos más actualizado. Vamos a ver cómo empieza. Empezará evidentemente por la versión 1.0. Bueno, cuando se dice mentalismo, ¿qué piensan ustedes que es? ¿Qué es mentalismo? Que de repente te sientas así encima, yo qué sé, o en el asiento te sientas y empiezas a darle así a las sienes y a decir, estoy pensando, ¿no? ¿Eso es mentalismo?
No.
O mover objetos con la mente, ¿no? Es decir, voy a tratar de mover este CD o este lápiz con la mente. ¿Eso es mentalismo? No, eso es tontería. Mentalismo realmente es una ley, un principio universal, que se estudió ya desde los antiguos egipcios, incluso antes también, porque como les decía, esto lo ha estudiado todo el mundo, porque a todo el mundo le ha interesado el asunto de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. En realidad, siempre, todas las culturas, todas las civilizaciones, desde la antigüedad hasta la actual. Pues, la versión 1.0, vamos a empezar aunque es más antigua, vamos a empezar por este personaje que les coloco yo aquí, Enoch. Fue el primero en hablar del mentalismo. Hace 4.000 años, porque esto es 2.000 años antes de Cristo, Enoch, según los libros antiguos, sagrados, Enoch fue llamado, como se ve allí, ahí está como subiendo al cielo, a la presencia de Dios, para que no conociera la muerte, decía, para que no conociera la muerte. Vivió 365 años. Y fue el padre de Matusalén, que Matusalén, ya ustedes saben, es más viejo que Matusalén. ¿Verdad que sí? Vivió más de 800 años, por ahí de 6. Bueno, ¿por qué esta gente vivía tanto? Bueno, probablemente pues la comida era más sana, el aire era más limpio, no lo sé. Pensaban mejor, no lo sé. Lo cierto es que se dice que duraba muchísimo tiempo esta gente. Y este hombre escribió en su momento, hace 4.000 años, más de 40 libros. Porque decían las escrituras que estaba lleno de la gracia de Dios. ¿Esto qué era? Que como que Dios hablaba a través de él. Tanto así que ascendió, lo que se llama en metafísica ascender. No conoció la muerte, no murió, sino que salió como Jesús de Nazaret, igual, al cielo directamente. O, como según la tradición, Mahoma también subió al cielo. O sea, que no hay tumba de Mahoma tampoco. No hay tumba de Enoch, ni hay tumba de ni de Elías, el profeta Elías, ni de nadie de eso, ni de Jesús tampoco. Porque se supone que ascendieron. Ese fue el primero que habló de mentalismo. Pero no se preocupen, yo les voy a explicar exactamente qué es el mentalismo. Solo que vamos a hacer un poquito de historia para que vean que esto no es un invento de tres pelagatos, nada más. Salomón, ese sí lo conocen, ¿verdad?
Sí.
Salmón no, Salomón, por si acaso. Bueno, este es más o menos de hace 3.000 años, más o menos, del 970 antes de Cristo. Fue el padre del rey David. Fíjense ustedes que no estamos hablando solamente de gente que pensara, que fuera filósofo o religioso, sino que también eran reyes de países. No eran cualquier persona, ¿no? No era un anacoreta pegado ahí en una montaña, en una cueva. No, muerto de hambre o temblando, raquítico. No. Era gente que se planteaba estas cosas. Y él decía, para que ustedes vean, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto hace 3.000 años que se dijo. ¿Ustedes conocen la ley de mentalismo? ¿Qué dice la ley de mentalismo? A ver, díganme, porque igual hoy cambiamos allá atrás.
Lo que tú piensas se manifiesta.
Vale, lo que tú piensas se manifiesta. Pero esa, te voy a decir, ¿cómo es tu nombre?
Esther.
Esther, te voy a decir una cosa. Esa es la versión 1.0. Hoy vamos a ver la 3.0, vamos a actualizarnos. Vamos a ver, todo lo que estamos viendo ahora, y Esther tiene razón, Salomón también tiene razón, porque dice, así como el hombre es en su corazón, así es él. Pero fíjense que habla del corazón, no dice en su cerebro. Porque cuando la gente dice, voy a pensar, se toca así la cabeza, ¿no? Se toca la cabeza pensando, es aquí donde surge todo el pensamiento. Bueno, puede ser que sí, pero vamos a darle un voto de confianza, vamos a dejar pasar un poquito alguna diapositiva y veremos si eso es verdad o no. Otro pensador vino más adelante, el famoso Aristóteles, ahora ya le pueden poner cara, hay solamente esculturas evidentes, pero se hacen retratos robots de las esculturas y él vivió en el 384 antes de Cristo. Recuerden que es el que hizo el primer libro, mire, Metafísica de Aristóteles, el que se estudia en la universidad, en la carrera de Filosofía y Letras. Se estudia el libro de Aristóteles, por supuesto, todos los libros de Aristóteles, la ética y demás. Pues Aristóteles decía, y eso está aquí sacado de este libro, por si acaso alguien me diga, eso yo no lo he visto en ese libro, pues aquí yo lo marqué, está la versión de bolsillo, la versión práctica. Y dice, todo objeto, miren lo que dice, todo objeto se genera a partir de algo homónimo, significa que está en otro lado, como la casa a partir de la casa que se halla en la mente. O sea, una casa que no se halla en la mente de alguien no se puede proyectar en el exterior. Todo objeto, pues, que está afuera es la proyección de algo que está dentro. Esto lo dijo él hace 2.500 años, más o menos. Recuerden, maestro de Alejandro Magno, entre otros tantos. famosos, sin contar otros filósofos. Luego vino, todo esto es ley mentalismo 1.0, primera versión, lo más basiquito. San Pablo de Tarso, más o menos en el año 5 después de Cristo, fue cuando nació, tenía más o menos la misma edad de Jesús. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Otro que está diciendo que las cosas están primero en tu mente y luego se ven en el exterior, ¿no? Como la casa de Aristóteles. Es lo que decía también Esther, ¿no? Lo que tú piensas se manifiesta. Si transformas tu mente, transformas también el exterior. Eso lo escuchamos en todos lados hoy en día, como que es un mensaje como muy nueva era, muy New Age, fantástico. Pero la gente dice, mira, yo paso como media hora pensando en que a la salida de aquí voy a tener yo un Ferrari Testa rosa. Y no me espera el Ferrari Testa rosa a la salida. ¿Qué es lo que pasa? Yo he pensado y he transformado mi mente. Y yo, pues, claro, porque tú no tienes la actualización. Tú no tienes la versión. Tú no tienes la versión 3.0. Vamos a ver. Porque recuerden que un conocimiento, al igual que un programa informático, hace cosas, pero si vienen mejoras, significa que las puede hacer mejor, o más rápido, o de otra manera, más fácil. Bueno, pues lo mismo ocurre con los conocimientos, que en el fondo son hechos por los seres humanos, igual que los programas informáticos. Más adelante, ya en el siglo XX, casi, en el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, tres señores teósofos escribieron un libro que se llama el Kybalión, autorado por el seudónimo de Tres Iniciados. Allí, esto fue una revelación tremenda, porque allí la gente empezó a ver que había más leyes en la vida que solo en la ley de mentalismo, esta, ¿no?, que estamos hablando, que habían siete leyes universales o siete principios universales. Y yo voy a pedir que aquellos que ya llevan muchos años me digan cuáles son las siete leyes universales o los principios universales. A ver si se acuerda. El primero, mentalismo. El segundo, no significa que me lo digan en orden, ¿eh? Lo pueden decir en desorden. No todos al mismo tiempo porque me agobian, pero eso no sería la ley. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. ¿Vale? Son siete. Realmente son todas parte de una misma ley, que es la ley de la vida, se llama así, que es cómo funcionan las cosas en la vida realmente. Pero lo dividimos en siete para estudiarlos mejor, para estudiar estas cosas mejor. La primera y más importante, según este libro del Kybalión, este libro maravilloso que se dice que está basado en las antiguas revelaciones que hacían los iniciados a sus discípulos en el Egipto de los faraones. Allí, bajo pena de muerte incluso, con juramentos y pasando por pruebas terribles, esos discípulos escuchaban esto y decían, no lo revelaré a nadie. No, estos labios estarán sellados. Así, pasaban por pruebas muy difíciles, ¿eh?, sorteando cocodrilos y demás, porque sabían lo que les esperaba. Les quiero decir que lo que nosotros manejamos aquí, en un principio, hace mucho tiempo, estaba prohibido, no se podía saber estas cosas porque era como anatema, era como que tú te creyeras más que nadie por saber cómo funciona la vida. Bueno, pero claro, incluso algunas religiones han declarado anatema a la ciencia. ¿Se acuerdan de Galileo Galilei? Cómo el pobre tuvo que decir que la Tierra pues no giraba alrededor del Sol, porque si no le esperaba la tortura de la Inquisición, tuvo que retractarse, ¿no? Y entonces, pues bueno, para salvar su vida, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que fue bastante listo, porque pudo seguir haciendo otros descubrimientos y ayudar a la humanidad en vez de perder la cabeza tan, ¿no?, por un sablazo tan prontamente. Pero esto estaba prohibido, esto era una locura escucharlo, y yo no sé si hoy seguirá siendo así, pero en principio nos da igual, porque gracias a Dios estamos en una democracia. No sé si me entienden. Todo el mundo puede tener el pensamiento que quiera. ¿Se han fijado qué libertad? Gracias a los griegos, por cierto. Y Aristóteles, uno de ellos. Bueno, pues esta gente dijo, todo es mente. Y también, pero, oye, fíjate lo que dijo Esther. Lo que tú piensas se manifiesta, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no tan inmediatamente? ¿qué le falta a lo que nosotros pensamos para que se manifieste de inmediato?
Sentimiento y acción.
Muchos dicen sentimiento y acción, tiene razón también, pero hay elementos que no voy a descubrir todavía, pero fíjense lo que dice aquí. Dice, el todo es mente. No dice todo es mente, sino el todo. ¿Y qué es el todo?
¿Todo?
Ya, todo. ¿Qué es el todo? Porque parece que tiene personalidad. El todo.
Claro, pues, él.
Él.
Significa un artículo, ¿no? Porque
sí, una persona, un pronombre personal.
Ok.
Uh-huh.
Entonces, él,
la conciencia,
pero ¿de quién? De si es de todos, sería de todos nosotros, de todos los planetas, de todos los sistemas, de todo el universo. ¿Y cómo le llamamos a ese todo en Occidente?
Dios.
Hombre, en la India le llaman Brahman. Brahman, que significa el todo. Para tener una palabra que englobara de que son todas las cosas. No dice la religión normalmente. Miren, yo no les voy a hablar de religión, ¿eh? No voy a comer coco con religiones, ni esto no tiene nada que ver con religiones. Pero lo cierto es que algunas religiones tienen este conocimiento insertado dentro. Entonces nosotros lo revisamos y lo vemos y vemos la verdad donde quiera que esté y la sacamos. Eso es investigar, ¿de acuerdo? Entonces es inevitable hablar de religiones como el hinduismo, que tiene 10.000 años sobre el planeta. 10.000 años tiene el hinduismo. Imagínense ustedes que cuando llegó Jesús de Nazaret a esas tierras de Judea, ya tenían 7.000 años o 8.000 años de religión. Y ellos decían, el todo creó el universo. Fíjense, y después dice, el universo es mental. Volvamos a Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? ¿Se acuerdan? Decía, si tú tienes una casa aquí, la tienes por fuera. Primero en tu mente y luego afuera. Un objeto, decía él, cualquier objeto, primero se crea en la mente y luego sale fuera. No vamos a ir muy lejos, vamos a ver lo que llevamos puesto, la ropa, esa camisa que usted tiene puesta, ¿dónde estaba primero antes de que usted se la pusiera? Sí, en la tienda, vale. Pero antes de estar en la tienda, ¿dónde estaba? En la fábrica, ok. Claro, y antes, ¿dónde estaba? Pues en el patrón del diseñador, que la creó en su atelier. Y antes de estar en el patrón por fuera, ¿dónde estaba? En la mente del diseñador. ¿De acuerdo? Todo lo que vemos, tocamos, donde nos sentamos, este entorno, todo, este proyector, este ordenador, ha sido diseñado por la mente. ¿De acuerdo? No crean ustedes que es un holograma, ni una fantasía, ni nada. Es real. No podría estar aquí ninguna de estas cosas si no estuviera en la mente de alguien. ¿De acuerdo? O no están de acuerdo, porque igual hay cosas que no están en la mente y han aparecido. Ustedes dirán, las mandarinas. Ah, sí, pues precisamente aquí este hombre, Aristóteles decía, los objetos naturales también fueron prediseñados por la mente del todo. Todo, y valga la redundancia, tiene un respaldo de algo que fue diseñado. Todo tiene un plano. Algo que fue diseñado como lo que fuera. Usted misma, cuando sale, se pinta y se diseña, ¿no? Más pintura aquí, menos colorete, lo que fuera. Se peina, eso es un diseño. Y usted da una sensación hacia afuera, que es lo que usted lleva en su cabeza también, o lo que quiere expresar. Se dan cuenta que todo en el fondo es una expresión continua de lo que pensamos. Y yo les estoy lanzando todo este rollo.
Está bueno.
Está bueno. Me alegro. Pero yo no quiero aburrirles. Yo les voy a decir ya rápidamente la parte práctica antes de que terminemos de todo esto. Y me van a ayudar también a corroborar muchas de estas cosas. Y nosotros vamos a convertirnos en un grupo experimental. No vamos a baile ni nada de esa historia, no se preocupen. Pero vamos a hacer un experimento cada quien en su vida. Y a la vuelta, la semana que viene, me traen los resultados a ver qué les parece. Vale, y así vamos aprendiendo metafísica como Dios manda. Esto es no pura teoría, sino también la práctica. Así hacía Aristóteles, por eso lo llevaba al campo. Aristóteles enseñó a este hombre, a Alejandro Magno, en el campo, debajo de un árbol, comentando, mira esa cosa, mira, agarra esa piedra, tírala, ves cómo cae, esos son objetos que forman natural. Entonces le iba enseñando, era el método del aula abierta. bueno, nosotros no podemos hacer esto porque caminar por aquí, por vecindario, sería una locura en esta forma, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar esta horita. Más adelante vino también a... Bueno, dejamos atrás la versión 1.0. Ahora vamos con la versión 2.0. ¿Qué mejoras puede traer la versión 2.0? Porque esa gente le funcionó, tuvo que haberle funcionado, porque conquistaron países, crearon cosas, hicieron maravillas, obras de arte, usando el pensamiento. Ustedes han ido a Grecia, a Atenas, por ejemplo, el Partenón y todas esas, las obras de arte, sin ir tan lejos. Si el Museo del Prado han ido, pues imagínense ustedes todas esas cosas maravillosas. Eso lo ha creado el ser humano con su pensamiento, lo ha proyectado hacia afuera. Pinturas, esculturas, música, todo es el producto del pensamiento. Entonces, no estaban tan fuera de lugar los que decían que todo es pensamiento. El todo es mente, pero todo también es pensamiento. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, entonces, esta mesa que yo estoy tocando, ¿qué es? Pensamiento. Esa es una pregunta que yo se los lanzo mientras aprovecho para tomar agua. Vayan pensándoselo. ¿La mesa es pensamiento o qué es? No me digan lo que yo quiero escuchar. Dígame lo que piensa.
Lo que tú quieres escuchar es un mueble.
Vale. Ok, ok. Va por ahí, va por ahí, va por ahí.
Pero pienso.
Ajá, pero el resultado del pensamiento, pero ¿qué es lo que yo toco? Sustancia. Una mesa, en este caso, ¿ok? Sustancia. Sí es materia, ¿ok? Pero el pensamiento la puso aquí. El pensamiento la modeló, la creó, la lijó, la pintó, le puso chapa, le puso de todo, le puso cuatro patitas y la puso aquí. El pensamiento humano, no el de la naturaleza no sale en las mesas de cuando plantas cosas, ¿no? No sale, ah, mira, salió una mesa de Ikea, cuando estás recogiendo las papas, ¿no? ¿No? Eso lo tiene que hacer el ser humano con su esfuerzo. Entonces, todo lo que uses con el pensamiento modela la sustancia. Todo, salgan a la calle, vean los edificios, eso está ahí, gracias, esa es sustancia, es como pensamiento solidificado. ¿Se dan cuenta? Hecho forma, modelado. Te tienes que quedar aquí, cuatro pareditas, ¿no? Una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y se mantiene así. Que vemos que una pared se empieza a caer para un lado, con nuestro pensamiento dice, se está inclinando, vamos a apuntalarla, vamos a ponerle más refuerzo, y la dejamos como queremos, como lo tenemos en nuestro pensamiento, como debe ser la casa para nosotros. Cuatro paredes. Continuamente estamos ejerciendo nuestro pensamiento con todas las cosas. Y si las ejercemos con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, como nuestro cuerpo realmente es sustancia también y es una cosa, pues también modelamos continuamente nuestro cuerpo con el pensamiento. No solo con la comida que comemos, ni con el ejercicio, sino también con el pensamiento. Lo modelamos. Lo que pasa es que es más difícil de ver. ¿Se han fijado? Pero es sustancia. Si hacemos un análisis químico de mi cuerpo, mi piel, habrá sustancias que también están en la mesa. Yodo, fósforo, hierro. ¿Eso no circula por mis venas, el hierro, acaso? ¿Y estas patas de qué están hechas? Probablemente de hierro también. ¿Se dan cuenta que es la misma sustancia? Pero esta sustancia que está haciendo de mesa, la tenemos con así metida, embutida en el esquema mental de que debe ser una mesa. Y nuestro cuerpo está embutido en el esquema mental de que debe ser un cuerpo. Esto ya se está pareciendo a Matrix. ¿No? Vamos a ver. Esa es la versión 1.0. Vamos a la versión 2.0. Ay, Dios mío, la hora que es. Así da tiempo de todo. Connie Méndez, en el siglo ya 20, más o menos en los años 60-70, cuando ella ya se decidió por fin a escribir y hacerlo todo muy bien puestito, puso, lo que tú piensas se manifiesta, como decía Esther, los pensamientos son cosas. ¿No? Los pensamientos son cosas. Esto es una idea nueva. ¿Cómo que cosas? ¿Qué cosas son los pensamientos? Vamos a ver. Hay gente que dice, mira, estoy tan preocupado o tan preocupada que no puedo pensar en este tema sin que me sienta mal. ¿No? Viene a mi mente, ay, la hipoteca, o menganito, ¿cómo lo estará pasando? Se mudó para otro país y cada vez que viene ese pensamiento me aflige. Para una persona así, ese pensamiento es una cosa real. No sé si se dan cuenta. Que cuando viene, le da una sensación a la persona, le da un estado de ánimo, de preocupación. Y la gente dice, no, niña, cambia el chip, piensa en otra cosa. O no le dicen eso. Y esa otra cosa que piensa también tiene su propia vibración, su propio estado, y entonces produce una sensación distinta en la persona. Piensa en las, yo qué sé, en el fútbol. Hemos ganado. Entonces la persona, ay, qué bien. Ya, por lo menos algo de felicidad en este mundo. ¿No? Tan cargado de cosas negativas. Yo no sé por qué. Si las hacemos nosotros, los seres humanos, las cosas negativas. Porque si estamos hablando de que el pensamiento se proyecta en cosas, pues ¿quién inventó las armas, por ejemplo? El pensamiento humano. ¿A qué sí? Entonces un arma que dispara a una persona contra otra es una cuestión de los humanos nada más. Eso no estaba en la naturaleza, no crecen armas en los árboles. ¿Se han fijado? Podemos crear lo que queramos, cosas hermosas y cosas terribles. Eso no importa, porque estamos usando una ley, es una fábrica que tenemos en nuestra cabeza. Pero hay gente que dice, vamos a hacer una cosa, piensa en algo positivo. Hay que ser positivo. Ha quedado demostrado, por cierto, médicamente, que pensar positivo ayuda a la salud y pensar negativo destruye tu salud. O sea, los optimistas tienen mejor salud que los pesimistas. Eso ha quedado demostrado médicamente. El tema de las hormonas que se generan, el tema de las protecciones naturales del cuerpo, las vitaminas se pierden. Cuando eres pesimista pierdes vitaminas como loco por todos lados, por los poros. Cuando eres optimista las absorbes de las cosas rápidamente, de las frutas, del aire, del sol, que también aporta vitaminas al cuerpo. Entonces, eso ya está demostrado médicamente, científicamente, de que ser positivo, o sea, tener pensamientos positivos, te hace más feliz. O sea, solo por eso ya sería buena y útil la metafísica, porque es lo que propone como base, ser positivo. Pero ser positivo no significa ser estúpido, ni ver la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy positivo, sí, de acuerdo, pero si yo me lanzo esta mesa a la cabeza, por muy positivo que sea, me va a doler o me va a partir la cabeza en dos, como dicen aquí. Me parte la cabeza en dos con esta mesa, entonces trataré de no lanzarme esta mesa a la cabeza. Eso es inteligencia, no sé si se dan cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice Connie, lo que tú piensas se manifiesta, ahí falta algo que ustedes ya antes me apuntaba aquí Joana, antes, que es lo que piensas y sientes, con sentimiento, porque vamos a ver cuántas cosas hemos pensado nosotros. Vamos a ver una película de miedo al cine, salimos neuróticos perdidos, viendo en las esquinas sombras que no existen, que nos quieren atacar, ¿no? Bueno, si esos pensamientos se hicieran realidad, se manifestaran, entonces no podríamos vivir, porque toda cosa mala que nosotros pensáramos se manifestaría inmediatamente. ¡Ay, que se me cayó un pelito por aquí! ¡Me voy a quedar calva! Y ¡zas! Se te cae el pelo directamente. ¿Tú imagínate que fuera así? Si ese pensamiento fuera tan potente, no sé si me entienden, que nada más pensar cualquier cosa sucede, ¡uy, qué peligro sería eso! ¡Qué peligroso sería eso! Y nosotros damos gracias a Dios de que todo lo que pensamos no se realiza. Porque imagínense a alguien preocupado por 50.000 historias, que la gente se preocupa. Si se les realizaran nada más las preocupaciones, ¡ay, que me van a engañar en la venta de la casa! Se realiza. ¡Ay, que se me va a matar a no sé quién! Se le mata. ¡Ay, que me van a robar! Lo roban. Imagínense, sería terrible el apocalipsis. Si tuviéramos ese poder, sería terrible. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, entonces ¿qué nos estás vendiendo? Porque está diciendo aquí la Connie Méndez que lo que tú piensas se manifiesta, los pensamientos son cosas, vale. Pero ahora me está diciendo que, gracias a Dios, no se manifiestan las cosas que pensamos. Bueno, eso tiene una explicación. Y es porque estamos desactualizado. No es la versión adecuada. Es la primera parte. Vamos a seguir viendo qué pensaba esta gente en la segunda versión. Este sí lo van a conocer seguro muchos. El maestro Saint Germain, siglo XX le pusimos, pero este hombre desde el siglo XVII ha estado haciendo cosas. Bueno, él decía en un libro maravilloso que él tiene que se llama El Libro de Oro de Saint Germain, o Pláticas del Yo Soy también, o Discursos del Yo Soy. Él decía, lo que tú piensas y sientes, ahora sí, hombre, es que esta es la versión 2.0, eso traes a la manifestación. Lo que tú piensas se manifiesta. Lo que tú piensas se manifiesta, esto sí, pero lo que tú piensas y sientes. Vamos a ver, si nosotros nos concentramos en una cosa, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros concentrados en esa cosa sin perder la concentración?
Depende
de lo interesado que estemos, claro, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si vamos a ir a un colegio, vamos a asistir a una clase sobre matemáticas, ¿cuánto tiempo creen ustedes? Los profesores más optimistas dicen que tienen más o menos unos 20 minutos de la atención del estudiante. Los primeros 20 minutos, luego se van volando su atención para otras cosas, ¿no? Entonces, el profesor tiene que hacer esfuerzos continuos para atraer de nuevo la atención. Aquí, aquí, aquí. ¿Pero con qué la atrae? Con el sentimiento. Con el interés. Si yo logro despertar el interés, me dan el sentimiento. Y entonces pueden fijarse el pensamiento durante un tiempo. Eso a lo mejor la primera clase que tiene el profesor con los alumnos están como volando por ahí que no se sabe. Pero como son todos los días que vienen a clase, pasan los años y terminan por aprender la asignatura. Pero eso no fue el primer día. Aunque el primer día le dijeran el mismo concepto que le dijeron el último día. Solo que el último día ya tienen el sentimiento. No sé si se fijan. O sea, las cosas que se quedan grabadas en nosotros y que al final vamos a terminar realizando son las que tienen sentimiento, a las que les ponemos sentimientos. El que hizo esta mesa no la hubiera podido hacer, por mucho que lo hubiera pensado, si no hubiera tenido ganas. Es que el sentimiento son las ganas de hacer las cosas. Si él dice, ay, sí, yo tengo un montón de mesas aquí pensadas, modelos aquí, muchísimos, pero es que no me dan ganas de ni de llevarlos al papel, no me interesa mucho. Ustedes conocen a gente así, ¿verdad? Que saben muchas cosas, tienen muchos proyectos, pero nunca hacen nada. Ay, tengo un negocio maravilloso que podría funcionar, pero, mijo, ¿qué te falta? Ay, no sé, es que no tengo ánimo, no tengo ganas de hacerlo, es que todo muy cuesta arriba. No tiene sentimiento. Si hay alguien que le motive, eso se llama motivación, y eso en las empresas está causando furor desde hace muchos años. Vienen gente a motivarles, ¿no? Bueno, saben la teoría, pero luego no tienen el sentimiento para llevarlo a cabo. Y yo digo, bueno, pues vienen unos motivadores. Y los ponen a bailar, los ponen a saltar, los ponen... Bueno, yo no sé. Las técnicas de motivación yo ni las conozco. Pero como los niños pequeños, más o menos, los motivan. Esto los profesores de colegio lo saben, de niños pequeños. Saben que tienen que estar motivando siempre a los niños, o sea, sacándoles el sentimiento, el interés, para poder que aprendan cosas. ¿Okay? Nosotros cuando somos grandes también ocurre lo mismo, pero somos más selectivos a través de lo que aprendemos. Decimos, esto lo quiero aprender, esto no. Los niños siempre es como una ventana abierta, pero nosotros somos como un ventanuco así, por el que esto quiero y esto no quiero, esto lo aprendo, esto no lo aprendo. Pues entonces, si sentimos cosas, podemos realizarla. Es lo que está diciendo aquí el hombre que diseñó esto, esta mesa. Pues sintió que lo podía hacer, hizo el diseño y lo mandó a fábrica y ya se está haciendo. Genial. Si tú eres cantante o crees que eres cantante, bueno, tú has cantado en la ducha, te sale, afinas perfectamente bien en la ducha con la alcachofa en la mano, ¿verdad? Pero, y te sabes la letra de la canción en tu mente, todo perfectamente, pero ¿qué te falta para ir a Operación Triunfo? Esfuerzo, dicen algunos. Dice, ay, es que quiero que me den la oportunidad. Pero ¿a quién le van a dar la oportunidad? Al que sigue en la ducha diciendo, ay, no, yo creo que no, yo no estoy seguro. ¿No? El que se presenta ahí en la cola del casting a decir, yo puedo, míreme, yo hago, yo salto, yo bailo, yo canto. ¿A qué sí? El que tiene sentimiento. Porque un cantante que dice, ay, no sé, yo no sé. yo quisiera cantar, pero es que hoy no estoy muy bien. Imagínense ustedes con las entradas vendidas, ¿no? Tiene que sacar el sentimiento de alguna parte. Y por eso muchos cantantes, por ejemplo, los de rock pesado, que deben estar allá fritos, más que todo en los años 80, esos grupos de rock pesado, es que tenían que sacar el sentimiento de algo y salían rebotando en el escenario, rompiendo guitarras y pegando gritos, porque que si no, no podían sacar sentimientos. Y lo importante era el sentimiento, porque ¿qué sería un cantante de rock pesado con la guitarra así pegado, ¿no? Que parece como una grabación de vídeo. No serviría. El concierto sería un fracaso. ¿Ustedes han visto a Mick Jagger? ¿Ustedes lo han visto sobre el escenario? ¿Ustedes creen que pone sentimiento en lo que hace? Vamos, que se le sale la mandíbula. ¿Verdad que sí? ¿No? Y sale la boca así grandísima porque está pegando un grito de sentimiento. Y mira, lleva no sé cuánto tiempo lleva, más de 40 años sobre los escenarios. Los únicos grupos que superviven son los que tienen sentimiento. Y eso es así con todo. Con todos los niveles sociales, con todas las cosas que nosotros nos dediquemos. Si queremos hacer algo, tenemos que poner sentimiento. Si no, no sirve para nada. Pero, alguien me puede decir de ustedes, yo les estoy poniendo voz porque si no, sería más largo esto. Alguien me puede decir, ok, por ejemplo, cuando alguien me engaña, no, tengo un novio que me engaña, entonces hiervo de sentimientos. Me gustaría agarrarlo por el pescuezo. Y pienso todo el rato, me viene la imagen a la cabeza agarrándolo por el pescuezo. Porque no se realiza tampoco. Porque le pone sentimiento. No sé si se dan cuenta. Tenía el pensamiento, este deja que llegue a casa, verás cómo lo cojo yo. Y cuando llega a casa, y con todo ese sentimiento, ¿por qué no se realiza? Porque ganas le tiene, ¿verdad? No puede pensar en otra cosa. Lo tiene visualizadísimo todo, preparadísimo todo. ¿Pero por qué no puede realizar eso? Porque no es la versión 3.0. Vamos a ver la versión 3.0. Antes de ver la versión, vamos a ver un pequeño vídeo, 5 minutitos, maravilloso. El filo de la navaja se llama esta película, del año 1946. Fíjense ustedes, blanco y negro, con ese actor famoso, ¿lo reconocen? Tyrone Power, ¿verdad? El padre de Romina Power. Vamos a ver lo que le dice este maestro que él intenta buscar. Él está llegando a la India porque ha pasado un periodo muy largo de su vida buscando la razón de la existencia. Y por fin llega a estas montañas perdidísimas y se va a entrevistar con este maestro.
Perdona la interrupción. Son peregrinos. Vienen de todas partes. Algunos de muy lejos. ¿Qué te ha traído aquí, hijo mío? He venido a aprender. Desde que acabó la guerra, estoy buscando algo. Algo que yo no sé expresar con palabras. Me dijeron que tal vez usted podría guiar. Dios es la única guía. Pero si hablamos, él quizá vence en un medio de ayudante. Mis amigos creen que rehuyo en las responsabilidades. No consigo que nadie comprenda lo que estoy buscando. El simple hecho de que vengas desde tan lejos en busca de saber demuestra que no te asustan las responsabilidades. El admitir ignorancia ya demuestra valor. He viajado, he estudiado, he leído cuanto ha caído en mis manos, pero nada logra satisfacerme. Al igual que todo el mundo, quiero tener éxito en la vida, pero no necesariamente lo que suele entenderse por éxito. He perdido la confianza en los valores que todos aceptan. Trato de entusiasmarme ante la perspectiva de una nueva vida, de emprender negocios y prosperar. Pero solo consigo que aumenten mis ansias de buscar. Sé que si encuentro lo que ando buscando, será algo que podré compartir con los demás. Pero ¿cómo encontrarlo? ¿Y dónde? Tu inquietud y tu confusión no son las únicas, hijo mío. El mundo entero está inquieto y confuso. Siempre será así, mientras los hombres basen sus ideales en conceptos falsos. No habrá verdadera felicidad hasta que los hombres aprendan a buscarla dentro de ellos mismos. Lo sé. Está escrito que el hombre sabio se alimenta de su luz interior. Proviene de Dios y está en su corazón. Así se consigue la calma, la paciencia, la compasión, la abnegación y la paz eterna. ¿El tesoro es fácil? No. El camino de la salvación es difícil de recorrer, tan difícil como andar sobre el filo de una navaja. Pero no es un secreto. Todas las religiones lo enseñan. Hay en cada uno de nosotros una chispa de la infinita bondad del Creador. Y al dejar este mundo nos reunimos con ella, como una gota de lluvia que cae del cielo, se reúne por fin con el mar que nació. ¿Puedo quedarme aquí? Claro que puedes. Nuestra vida es muy sencilla. Aquí en Cibros conversaremos a menudo. E incluso puedes trabajar en el campo. Nosotros, los hindúes, creemos que a Dios se llega por tres caminos. Uno es el camino de la fe y de la oración. Otro, el de las buenas obras inspiradas por el amor a Dios. Y un tercero, que a través del conocimiento conduce a la sabiduría. Tú has elegido el camino de la sabiduría, pero al final descubrirás que los tres no son sino uno. Uno de mis discípulos te mostrará la senda.
¿Qué les pareció? Del 46, nada más y nada menos. Para que ustedes crean que solamente las películas Nueva Era se hacen ahora. Y no, nada que ver. Bueno, entonces, ¿están preparados para la versión 3.0? Por fin, ¿no? Bueno, miren, habíamos dicho... hablaremos un poquito sobre el estado de conciencia. ¿Qué es lo que ustedes creen que es el estado de conciencia? ¿Qué es la conciencia, precisamente? Primero, ¿qué es la conciencia? Porque mucha gente no sabe. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, en el edificio donde yo vivía, una niña estaba llorando y la hermana, que era un poquito más mayor, me dijo... Yo le pregunté, ¿pero por qué llora? ¿Por qué no viene a jugar igual con nosotros? Dice, pero es que tú no ves que ella no tiene conciencia. Es lo que decía aquí en Canarias, se decía aquí en Canarias hace mucho tiempo, ¿no? No tiene conciencia, inconsciente. No sé si se seguirá haciendo lo mismo, pero yo decía, conciencia. Entonces veía la boca abierta, la chiquilla ahí con las venas encendidas, llorando, berreando, y miraba dentro de la boca de la chiquilla a buscar la conciencia. Diciendo, pero tiene que estar dentro de la persona. Dicen, ¿cómo que no tiene conciencia? No está dentro de la conciencia. Y miraba por dentro de la boca a la chiquilla a ver si tenía conciencia. Que eso es lo que yo decía que era la conciencia. Pero yo tenía 5 años. ¿Qué creen ustedes que es la conciencia entonces? Alguien que me diga cualquier cosa.
El sentimiento de la expresión, de saber las cosas.
Muy bien.
No tiene conciencia de esto, no tiene conciencia
okay.
El desconocimiento de algo.
Y cuando una persona se desmaya, ¿qué pierde? La conciencia. ¿De acuerdo? Se dice, perdió la conciencia, está inconsciente. ¿No? Está inconsciente. Y cuando lo restablecen, y ¿qué le viene? La conciencia. Entonces la conciencia sería como el darse cuenta de qué, de algo, ¿no? Estar notando las cosas, ¿no? El notar lo que está a tu alrededor. Ah, sí, estoy consciente, ya te veo, ya te oigo, Ya, no sé si me entienden, recupera como los canales habituales de percepción de las cosas. ¿Ok? Entonces, tener conciencia es estar apercibido, se llama esto, apercibido de lo que te rodea. Estar totalmente consciente de lo que nos rodea. Por ejemplo, un pequeño ejercicio sería ahora mismo estar en silencio mirando qué es lo que nos rodea, porque a veces llegamos, nos sentamos y no sabemos dónde estamos sentados ni muy bien. Entonces decir, ah, mira, hay unos diplomas por ahí, hay unas láminas, hay un mueble, hay un proyector y tal. Y eso es tomar conciencia. Por eso yo siempre le digo a la gente que se venga antes para que tome conciencia del lugar donde está. Porque a lo mejor están en el metro, si viven en una gran ciudad, o aquí en el autobús o en la guagua, y están leyendo un libro o escuchando música o con el móvil o lo que fuera, y no están tomando conciencia de dónde están. ¿De acuerdo? Van caminando, se tropiezan y demás, que por cierto han dicho que se tiene cada vez más accidentes por estar usando el móvil caminando por la calle. Hay más gente atropellada que antes. Entonces, lo interesante, y los grandes maestros del pasado decían que uno tiene que tomar conciencia del lugar donde esté en ese instante. Sentarte, decir lo que te rodea, qué es lo que oyes, qué es lo que ves, qué es lo que sientes alrededor. Porque puede ser que la vida te esté diciendo muchas cosas y tú no sepas exactamente por qué estás pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que te está diciendo? Un inspector de policía, por ejemplo, va de eso. Llega a la escena del crimen, ¿no? Y dice, mira, me he dado cuenta que hay una tapa de un bolígrafo por aquí. Esto es, a lo mejor es de la víctima, pero a lo mejor es del asesino. Se da cuenta y empieza a percibir como un bulldozer, ¿verdad? A percibir lo que está alrededor. Y eso le permite tener más conocimiento y no perderlo. Por eso decían antes también, perder el conocimiento, perder la conciencia. Más o menos viene siendo lo mismo. Pero el estado de conciencia, cuando alguien dice, no tengo un duro, es que tengo conciencia de pobre. ¿Saben que hay gente que dice eso? Y si no, otros que se lo dicen a esas personas. O que hay alguien rico y dice, tengo conciencia de persona rica. Y sabemos cómo es la conciencia del pobre y sabemos cómo es la conciencia del rico. Por ejemplo, la conciencia del pobre es, ay, a ver si me alcanza. Esto que, ¿no? No importa, yo lo coso, el calcetín, se cose por dentro y no se nota. ¿No? Eso es conciencia. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque eso pasaron en todas las sociedades y aquí en España mucho tras la guerra, ¿no? De la guerra civil y mucho más. Pero eso le llamamos conciencia de pobre. Y la conciencia de rico es, no importa, compra otra cosa, compra otro nuevo. Ah, que el coche no arranca. Nada, me llamo al chofer que venga con el otro coche. ¿No? ¿Usted le parece una exageración eso? Ni tampoco, yo no lo califico. Ni una cosa, ni el calcetín cosido por dentro, ni el doble coche o avión, barco, yate para el rico. Es un estado de conciencia. El rico vive en un estado de conciencia y el pobre vive en otro estado de conciencia. De hecho, el pobre es pobre porque tiene ese estado de conciencia. Y el rico es rico porque tiene ese estado de conciencia. Me dirán, no, pero es que hay gente que nace rico ya. Nace en cuna de oro. Y yo, sí, pero es que, hombre, esto habría que explicarlo en otra clase. Existe la reencarnación. Es inevitable hablar de ella. Y esto se lo ganó en una vida pasada. Esa conciencia se gana en una vida pasada. ¿Cómo ganamos las cosas? ¿Cómo se agarran las cosas de nuestra vida para que se hagan ya con nuestra conciencia habitual? De nuestra conciencia. ¿Cómo el rico hizo para ser rico continuamente? Experimentar, dice ahí, pero pensar, ¿no? Piensa en un maletín lleno de billetes, piensa la gente, ¿no? O en una bóveda de un banco lleno de oro, pensando así todos los días, se levanta en la mañana con el desayuno, los cereales, pensando en la bóveda de oro. ¿Ustedes creen que así solamente se llega a ser rico? Esa es la versión 2.1 o perdón, 2.0 o 1.0, pero eso no es así. Ni el pobre se hizo pobre de la noche a la mañana, solo con pensar de que no iba a tener para final de mes. No se hace pobre la gente de la noche a la mañana, ni se hace rico de la noche a la mañana. Hay que pasar mucho tiempo. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver aquí que esa es la... Ok, habíamos visto que el pensamiento más sentimiento era lo que generaba una cosa maravillosa y interesante que yo le incluyo ahora, que algunos no me lo han escuchado nunca, es la atención. ¿Se acuerdan lo del profesor de matemáticas? Que les decía, yo les voy a enseñar a ellos el teorema de Pitágoras. Entonces, tengo que hacérsela divertida la clase para tener de ellos su atención. El sentimiento que requiero de que quieren estar, quieren más y quieren que les explique, y hacerlo divertido hace que la gente quiera que se lo explique. Pues esa fórmula tan sencillita, todo el mundo la entiende. P más S significa pensamiento más sentimiento. Eso es la atención, que es el poder más grande que tiene el ser humano. No es la mente, sino hacia donde enfocas tu mente, que es distinto. Hacia donde enfocas tu mente, ese es el poder más grande que tú tienes. Pero no por un instante solamente, sino dándole sentimiento. Pero no sentimiento por un instante, sino sentimiento por mucho tiempo. Es lo que realiza las cosas. ¿De acuerdo? Es como una gota de agua. ¿Se acuerdan los japoneses que dicen que es más fuerte, el hierro o el agua? Y dicen el agua, porque el agua, una gota sobre una piedra, poco a poco va horadándola, gluc, 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 y algún día la atravesará, porque hace como un taladro. Termina atravesando la piedra. ¿Solo que necesita de qué? Tiempo. El tiempo es la clave. Esa es la versión 3.0. Vamos a ver la fórmula, cómo queda ahora. Pensamiento más sentimiento a lo largo del tiempo es lo que tenemos aquí. Fíjense qué interesante. Pensamiento más sentimiento más tiempo. Entonces ya es cuando te funcionan los decretos. Las aplicaciones metafísicas. Si tú estás pensando todo el rato cómo odio a la vecina porque siempre me está criticando, y eso, si lo haces un día tal, te imaginas a la vecina desplumada, no sé qué historia, o despelucada, no sucede. Gracias a Dios decíamos que eso no sucede, porque si no seríamos un peligro social, ¿no? Pero si lo deseas un día y otro día y otro día, y llevas años odiando a la vecina, año tras año tras año, algún día se realiza, si la vecina todavía está viva, ¿no? Pero eso lo vas acumulando como una batería viviente dentro de ti, porque el tiempo hace que uno acumule muchísimas cosas. Entonces, una idea en tu mente necesita de sentimiento y del tiempo suficiente. Es como una semilla, no sé si se han fijado. Tú puedes tener una semillita de un árbol cualquiera, de un manzano, lo metes en la tierra, ¿verdad? Lo riegas, o sea, la tierra sería el pensamiento, regarlo sería el sentimiento, todos los días un poquito de agüita, pero ¿qué necesita para que sea un árbol ya formado y con frutos? Tiempo. Fíjense que en las versiones anteriores de esta ley no se decía nada del tiempo, decía todo es mente, el universo es mental, lo que tú piensas se manifiesta, ¿a que sí? Y claro, la gente viene a las clases, viene y dice, sí, yo he salido y al final lo que he visualizado, pensado, incluso he sentido, no se ha realizado. Eso debe ser falso. Y yo, bueno, ¿tú lo has hecho el tiempo suficiente? Porque lo que es distinto es el tiempo, lo que condiciona es el tiempo. ¿Cuántas veces has pensado tú en algo negativo? Y ahora que te quieres deshacer de ese algo negativo, ¿cuántas veces tendrás que pensar en lo positivo o contrario para sustituirlo? Pues por matemática tiene que ser la misma cantidad de veces más una, ¿no? Y el universo es número, la misma cantidad de veces más una, para que la balanza se incline al lado positivo. Entonces mucha gente cuando escucha estas cosas del pensamiento es poderoso, etcétera, hay una película que se llama El Secreto, basada en un libro famoso también, que eso dicen que están descubriendo América, y al final eso ya se sabe, ya lo ven Enoch, Aristóteles, todo eso. Decían lo mismo exactamente, no hay ningún secreto, está a la disposición de todos. Y decían, ¿qué es lo que nos diferencia de pensar una cosa y que se realice a que la pienses y se realice realmente? Pues el tiempo. Miren ustedes, si yo paso pensando mucho tiempo con el sentimiento adecuado que soy una persona rica, no tardará mi conciencia en atraer la riqueza. Porque si funciona para lo contrario, para lo negativo, ¿por qué no puede funcionar para lo positivo? Si yo pienso que soy pobre, esto es más fácil de entender porque mucha gente es más habitual verlo, ¿no? Si pienso que soy pobre, miren, les voy a poner un caso muy, muy bueno que cuenta precisamente M. Fox, que era un señor que pedía por la calle en Nueva York. Un señor así con unos harapos y unos pantalones que no eran los suyos porque estaban tal. Y el señor murió de frío en una helada de esas de Nueva York, murió y lo llevaron a la morgue. Y cuando le están quitando la ropa, se dan cuenta que cosido dentro del pantalón, en un bolsillo interior, el hombre tenía como unos $5,000, una cosa así, que en aquel entonces era una fortuna. Pero claro, era un pantalón que se le habían dado a alguien de beneficencia o lo que fuera, y él jamás se iba a pensar que tenía $5,000 cosidos en un bolsillo interior en el pantalón que llevó años puesto, pidiendo a la gente por la calle. Murió rico, pero su conciencia era de pobre y no pudo ver. Se dan cuenta de que no estaba viendo su entorno, sino pensando en otras cosas, y a él ya tenía el dinero suficiente, lo tenía consigo, lo tuvo siempre, pero no lo vio. Imagínense ustedes. Y un caso que todavía me sorprendió mucho más era en la zona esa de Madrid, que es de gente rica, ¿cómo se llama?, el barrio Salamanca y toda esa zona. Había un señor que siempre pedía por la calle, en todas esas tiendas maravillosas de bolsos para mujer que valen 5,000 euros, 10,000 euros, no sé qué historia. El hombre se ponía en la entrada y cada persona que entraba, el hombre, que era un porriocero, pues le pedía dinero y la gente le daba dinero. Y era como el pobre de la zona, que no había muchos, lógicamente, porque en las zonas ricas no hay muchos, pero ese como que lo dejaban estar ahí. Ese hombre falleció. Y lo que fue tremendamente increíble fue cuando descubrieron que ese hombre realmente era el dueño de todo el barrio Salamanca. Dueño legal. Que por alguna razón se chifló y pensó que era pobre. Y estuvo pidiendo en las calles a la gente, siendo el dueño de las tiendas donde la gente venía a comprar. Pero claro, si él creía que era pobre, ¿quién se lo va a negar? Puede tener muchas cosas por fuera, pero por dentro y en su mundo verá pobreza. ¿No se fijan ustedes en esas personas, o no ven ustedes esas personas que dicen que tienen dinero y siempre se andan quejando que no tienen dinero? Sobre todo la gente rica suele ser así. Yo he conocido unos cuantos ricos, coleccionan automóviles, coleccionan cosas rarísimas, tienen casas gigantescas y demás, y siempre están diciendo, ay, no tengo dinero, no puedo pagar a mis empleados, y todas esas historias. Eso es conciencia de pobreza. Ustedes dirán, bueno, pero después yo los veo en sus yates y se van para, yo qué sé, la Costa Brava, etcétera. Sí, sí, sí. Pero es que la vida no es solo este capítulo de la novela que estamos viviendo. Habrá que ver cómo vendrán esa gente en la siguiente vida. Porque ahora tendrán el beneficio de lo que han ganado en conciencia en otras vidas. Pero cuando se les acabe eso, con la nueva conciencia, ¿dónde terminarán? Tienen conciencia de pobres. O sea, he visto ricos que tienen conciencia de pobres, por lo que pronto dejarán de ser ricos. Y he visto pobres que tienen conciencia de ricos y pronto dejarán de ser pobres. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Por eso, si ustedes me preguntan cuánto tiempo va a durar desde que yo haga un decreto hasta que se realiza, un decreto es una fórmula para cambiar tu estado de conciencia. Digo, pues eso es lo que yo no sé. Depende de lo que tú emplees de tiempo y de sentimiento cuando quieres hacer algo.
¿Y cómo sé yo si un decreto es correcto para mí?
Claro, ese es el problema. Que no sabemos nuestro plan divino. Ella pregunta que cómo sabemos que un decreto, o sea, que un decreto que se realice está en armonía con su plan divino, con su vida, ¿no? Que es lo que más correcto para la persona. Pues mira, normalmente si está en armonía con todo el mundo, por ejemplo, si tú pides, yo quiero esa casa que está allí, el segundo piso tal, pues, y si ves que al día siguiente están desalojando a esa gente por impago, pues no creo que sea lo más correcto para tú volver a entrar en esa casa. No sé si me entienden. Si ocurre algo negativo para que te den eso, no creo que sea lo más adecuado ni lo más armonioso. Entonces, por eso los decretos tienen cláusulas, como un contrato. Y tienes que pedir que sea, como dicen, en armonía, bajo la gracia y de manera perfecta. Porque esas cláusulas que se añaden a este contrato evitará que tu pensamiento, tu fuerza de pensamiento y tu sentimiento dañe a otras personas. Miren qué interesante. Para que ustedes vean que tiene cláusulas, significa que el contrato es fuerte, que hay que irlo cerrando por varios lados, porque es que si no, se puede entender de otra manera. Y bueno, ya Connie nos cuenta muchísimas cosas sobre los contratos que se hacen, lo que se llaman los decretos, que se le olvidaba cualquier cosita y venía algo así y después se da cuenta, iba al decreto y se da cuenta que no lo puso con detalle en el decreto que hizo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No vamos a salir corriendo de aquí con un papel blanco a pedir todos nuestros deseos? Porque a lo mejor muchos de esos deseos no están en armonía. ¿Cómo saber si están en armonía o no? Eso se los diré más adelante. Pero en principio, saber qué es lo que estás haciendo tú en el mundo. Porque la gente no sabe lo que está haciendo en el mundo. No sabe quiénes son. Si tú sabes quién eres, dejarías de tener ciertos deseos hacia una cosa y te orientarías hacia el cumplimiento de eso que tú viniste a hacer. ¿Me comprenden? Por ejemplo, tú le dices a un monje tibetano, oiga, ¿usted quiere un automóvil que tengo aparcado allá afuera? Y te dirá, no, gracias, estoy muy bien así, meditando tranquilito aquí en mi templo. Pero se lo dices a cualquier persona aquí en la avenida de Canarias, ¿y qué te puede decir? Ay, claro, si está libre de cargas y de historia, yo sí lo quiero. Sería bobo, ¿no? Y a lo mejor ese coche te va a dar más dolores de cabeza que nada en tu vida, porque es un coche buenísimo. Entonces, ¿ahora dónde lo aparco? Pues voy a tener que comprarme un garaje. Entonces tengo que pedir un préstamo al banco para comprarme un garaje, y para pedir préstamo en el banco tengo que tener una nómina, y para una nómina tengo que trabajar. Me voy a meter a trabajar en otro trabajo a las 3, de 3 a 5 de la mañana como vigilante nocturno para poder pagar eso. Siendo vigilante nocturno, viene un atracador, te disparan en un pie y te conviertes en el cojo del pueblo, ¿no? Por el coche. No sé si me entienden. Y todo por el coche. Pero ustedes, no crean ustedes, pero esto es así. Esto es como el efecto dominó. Una cosa va llevando a la otra. Son un montón de desaciertos uno seguido del otro. Y mira qué bien vive ahora el monje tibetano sin coche, ¿no? Entonces, por eso los grandes sabios lo que hacen es tener cada vez menos cosas. ¿Por qué? Porque son menos preocupaciones. Y eso, cuando ya la gente ya ha adquirido experiencia en la vida, se da cuenta que cuanto menos tienen, más feliz son. Lo esencial es lo lógico que tiene que tener cada ser humano, porque lo demás te da dolores de cabeza. Pero bueno, hasta que esto lo entiende la gente, pues nada, pasará un tiempo, es lo que decimos, ganarán conciencia, preguntarán, ¿y cómo es esto? ¿Seré yo el único que se está volviendo aquí chiflado por preguntar esto? Y es que yo creo que no debería tener tanto dinero, ¿no? Estas cosas, pues nosotros las entendemos perfectamente, pero hay lugares donde no se entiende esto sino como una idiotez. Bueno, pero allá ellos con sus idioteces y allá nosotros con nuestras cosas trascendentales, si nos gusta. Mire, entonces lo que yo les voy a proponer para el día que viene, que será el lunes a las 8, si vienen ustedes, si no, ya saben que lógicamente no les vamos a decir nada, pero yo les voy a pedir que si vienen, la entrada va a ser el experimento que les voy a pedir. ¿Qué les parece? Les digo en qué consiste. Van a coger ustedes dos vasitos de plástico iguales, o dos compotas o dos potitos de cristal iguales. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio que nos hacían un experimento de mojarlos con papel de baño o con algodón y poner unas semillitas alrededor para ver cómo crecían rápidamente? Por ejemplo, de lentejas. ¿Se acuerdan? Bueno, pues vamos a hacer eso. Pero vamos a usar nuestro poder de pensamiento y vamos, por ejemplo, a ponerle a una el número 1 o la letra A y a la otra la letra B o número 2, como ustedes quieran nombrarle. Sepárenlas así, no demasiado, sino lo pongan una al lado de la otra. Y entonces, cada día, cuando usted la riegue un poquito, recuerden que eso hay que humedecer nada más el algodoncito, ¿no? Pónganlo alrededor del vaso, no lo pongan en la base del vaso, porque si no las lentejas, que es lo que más rápido crece, por eso lo vamos a ver de aquí a la semana que viene, cómo han brotado, lo ponen pegadas al cristal que se vea, no sé si se dan cuenta, ¿lo han hecho alguna vez? Sí. Para que se vean las raicitas y cómo echa para arriba luego el brote, ¿no? Pues ponen, yo qué sé, 10 semillas o 12 por cada botecito y me van a traer los botes el día que viene. Pero durante toda la semana ustedes le van a dar al A, por ejemplo, si escogen el A, vamos a escoger el A. El A le van a visualizar, eso es mirar con su pensamiento cómo crece rápidamente y tenerle, darle sentimientos de amor, de crecimiento. Ven, ánimo, tú puedes, ¿no? A unas lentejas, ¿ok? Yo sé que suena un poco raro, y al otro no le digan nada. No le digan, tú, achántate, quédate quieto. No, no. Pues eso sería magia negra. Déjenlo quieto. Los dos se quita uno del otro para que luego las condiciones climáticas no van a poner uno en la cocina y otro en el baño, porque después dice, ah, es que en el baño hay más humedad y creció antes. No, no, no. Los dos en el mismo lado, que le dé un poquito de sol y que también estén siempre humedecidos. Cada día, cuando lo vaya a regar, decirle esas cosas. Se lo puede decir, lo puede pensar, lo puede visualizar. Y cuando esté, por ejemplo, en el trabajo, dice, ay, mis lentejas. Entonces, visualiza el bote A, cómo crece y cómo va sobresaliendo del botito o del potito que tengan, ¿no? Y me lo traen el lunes que viene aquí. Y ese será el pase de entrada a la clase. ¿Qué les parece? ¿Lo pueden hacer?
Sí.
¿Le falta lenteja?
No, hombre.
Si no, piden lentejas y yo se las traigo. Pero bueno, en principio, da igual. Mucha gente dice, ¿qué ponemos? ¿La pardina de Fuerteventura o la lenteja? Cualquier lenteja, la que ustedes consideren, la que sean naturales, mejor porque crecen más rápido, las que están resequitas pues necesitarán más agua. Pero ustedes a las dos la tienen exactamente igual, solo que a una con su fuerza de pensamiento y su sentimiento, y van a tener una semana que es el tiempo, ¿verdad? Como la fórmula que tenemos aquí, el tiempo necesario es, ¿verdad?, para que se cree la conciencia y me la traen. ¿Qué les parece? La ponemos por aquí y me dicen, pues mira, no me funcionó, o pues me funcionó, o lo que fuera, o me voy a dedicar a otra cosa porque esto no me sale, ¿no? Ya veremos. Bueno, atención a lo largo del tiempo complicando un poco la fórmula, decimos, tu poder de atención, como con las lentejas, le van a dar ustedes la atención a las lentejitas, ¿verdad? Durante un tiempo, ¿ven? Se cumple A más T, entonces tendrán ustedes la conciencia, que la conciencia es lo que se va a manifestar afuera. Se van a dar cuenta, ¿no? Percatarse, apercibirse de lo que sucede. ¿Meditamos un poquito y nos vamos? Venga. Esta meditación le he llamado luz divina. Y voy a comentarles una cosita. He puesto esa lámina que es la presencia yo soy, que es el ser interno dentro de cada uno de nosotros. Es una representación nada más del espíritu dentro de nosotros. Miren que está expresando luz como un sol por todos lados, de la cabeza, del pecho, de las manos, en las palmas de las manos, todo maravilloso. Está ahí completa la lámina, si quieren luego al final la ven. Pero he tomado ese pedacito para tener un pequeño referente. Y si quieren ahora, podemos cerrar los ojos y vemos y oímos esta pieza para meditar. Tomar una respiración profunda y al exhalar notamos cómo desde nuestro corazón, el que habíamos visualizado antes, dorado como un sol, se emite luz pura cristalina. sentimos paz, quietud, estamos en armonía con todo, con el todo. Vamos a visualizar que por encima de nuestra cabeza, a una cierta altura, hay una luz gloriosa, un sol más grande que nuestro sol interior. Es como la luz del día. Y en el centro de ese sol, un ser glorioso, expresando perfección, dominio, amor y luz. Un verdadero Dios interno. Notamos que está sonriendo y apenas podemos ver su faz de tanta luz que emite. En ese momento levanta sus brazos hacia nosotros. Otra respiración profunda y con esta imagen mental de nuestra presencia yo soy, nuestro Dios interior, poco a poco vamos retornando en conciencia a este lugar y abriendo nuestros ojos. Bueno. Las dos meditaciones más básicas que se puedan hacer son las que les he comentado. La primera era con tu corazón latiendo dorado al principio de una actividad, viene muy bien porque haces un contacto contigo mismo, con tu ser interno, y la segunda al finalizar la actividad con la luz divina, por eso se llama así la meditación, que es con el contacto con tu fuente de energía, tu verdadero ser, que es la presencia yo soy, que como vieron está por encima de nosotros y brilla como un sol glorioso. Bueno, a ver, la asignación ya se las dije, ¿verdad? Estas clases van a ser así, de asignación. Aquí está la página web del grupo por si quieren ustedes acceder a más cursos. Están libres, son gratuitos, son para bajar, son más de 200 horas de clase, divididas en muchos cursos y lo demás. Yo les iba a proponer hoy, bueno, igual sí vamos adelantando una cosilla y se los dejo. Yo tengo aquí el curso del Kybalión, que es el libro ese que vimos antes de los tres iniciados estos que hablaban sobre la ley de mentalismo y las demás leyes. Yo quisiera que ustedes se lo copiaran unos con otros y que vayan escuchando clases, porque una clase por semana es muy poquita cosa, ¿ok? Entonces, me gustaría que alguien se ofreciera a copiarle a los demás el curso entero, es un CD. ¿Quién se ofrece a copiar el CD? ¿Tú te ofreces, Braulio? Pues perfecto. Que te digan, yo estoy interesado, lo apuntas y en la clase que viene le dejamos el CD. En tu grabadora, por ejemplo, le haces un duplicado. Es un CD normal. Yo le voy a entregar. Él tiene los CDs vírgenes que después ya yo arreglo con él. Y es gratis, o sea, son 19 horas, bueno, son 20 horas de clase, son 19 clases. Entonces usted puede, si le quedan ganas, escuchar las clases sobre eso, con los 6 restantes principios universales que quedan, que hay que aprendérselos todos. Recuerden que yo tengo solamente 4 clases con ustedes, ya hemos quemado una. Me gustaría decirles tantas cosas, pero ya ven, me he pasado media hora de la clase. Entonces, si usted está en su casa tranquilito, oído con auriculares o en el ordenador, donde sea, esto es en MP3, que lo pueden escuchar en cualquier lector, y ya adelantan un poquito. Le recomiendo que no escuche más de una o dos clases, porque la gente se embala y sigue una clase con otra y luego quiere demasiado.
¿Que valió la mía también en la página web?
Sí, está, pues eso es lo que les iba a decir. En la página web del grupo se puede escuchar también, para aquellos que tienen internet o en el móvil también, le dan aquí, o bajan a la página web, es Grupo Metafísica o islascanarias.com, y van a la sección cursos en MP3, y aquí están todos los cursos, ¿de acuerdo? Y entre ellos está, vamos bajando así, ahí tienen varios, y está el Kybalión, las leyes de la vida. Le hacen clic aquí y aparecerá para escuchar cada una de las 19 clases. Le dan aquí abajo y están todas las clases de la 1 a la 19, o para descargar directamente las 19. Están las instrucciones de descarga, botón derecho, bajar, y se baja a su ordenador y la oye cuando quiera. Y si no, la oye ahí online, ¿de acuerdo? Que solo con darle clic, por ejemplo, a la primera, ya aparece la clase, que lo tengo por acá. ¿Ves? Ahí le estaba diciendo yo a la gente, esto fue grabado en el 2007, sobre esto. Les recomiendo que escuchen mínimo una, ¿de acuerdo? Pero no más de dos, porque si no se sobresaturan, ¿vale? Y la clase que viene continúo con más cosas que les tengo que decir, porque hay tanto que decir. Tráiganme, por favor, las cosillas esas, porque si no, no pueden pasar. ¿Lo hacemos así? ¿Les parece? Pues mira, toda la gente que se quedó allí de pie, que estoy seguro que a lo mejor dijeran, yo si vengo con las lentejas, ¿puedo pasar? Pues claro que puede pasar. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece?
¿Tiene que solamente el algodón fuera alrededor?
Alrededor, que creo como una capa alrededor, y tú pongas, o papel de baño también puede ser, y que queda mejor.
No.
Y la base no, para que no se almacene ahí mucho el agua, ¿de acuerdo? Que reciba un poquito de sol y siempre humedecido, no deje que se seque mucho, para que las lentejas en una semana más o menos brotan y se vean si sale o no sale. ¿De acuerdo? Bueno, señores, buenas noches.
Gracias.
Gracias.